rompecabezas.
Deportes.
Osquitar, querido, ¿valió la pena o no el madrugue? La verdad que lo vi con un ojo nada más y ya cuando vine pensé que íbamos perdiendo 2-0 y en realidad 1-0 y después 1-1 y bueno, y así. ¿Qué te pareció el partido? ¿Cómo te va?
¿Cómo va, Dani? Buen día. No vale la pena para nada levantarse temprano, pero volví a recaer en el error. Pero la verdad, a ver, hay momentos que son para criticar y hay momentos que son simplemente para señalar cuestiones, ¿no? Un mundial, por ejemplo, que es el punto cúmine, donde está el objetivo central de 4 años de un ciclo de un entrenador y de un grupo de futbolistas, yo creo que es para criticar porque es a lo que se aspira, ¿no? Llegar al mundial. Y si vos tenés una buena participación, ahí haces un análisis, un balance, después el rendimiento, las individualidades. En este tipo de momentos y en este tipo de partidos, donde estamos en una transición, hay una preparación de cara a la Copa América y posteriormente para las eliminatorias, yo creo que no es tanto para criticar duramente, sino más que nada para señalar cosas. Me da la sensación que en estos dos partidos ante rivales, en los papeles de menor categoría, se encienden algunas alarmas, ¿no? Porque, insisto, desde lo popular, desde las redes, desde la gente, se pedían un montón de jugadores, que creo que es justo que estén en la selección, para cambiar un poquito la fisonomía de la mitad de la cancha, el estilo de juego, poder ayornarnos un poco y adaptarnos a lo que pide el fútbol más moderno. Sin embargo, la verdad que ni Torreira, ni Bentancur, ni lo que jugó Valverde, ni el propio Pereiro a pesar del gol, ni Jorjan Darrascaeta, de extraordinario presente en Cruzeiro, pero que no lo puede trasladar a la selección, ni Laxalt, ni el ingreso ahora de Saracchi en el lateral izquierdo, que también jugó por momentos como volante, lo propio con Nández, más allá del sacrificio y del espíritu, no se logra generar una mitad de la cancha que le dé más juego a Uruguay y que pueda nutrir un poquito mejor a los que tenemos arriba, ¿no? Que en el caso de hoy arrancó siendo solo Edinson Cavani, por la ausencia ya conocida de Suárez. Contra México fue solo Suárez porque no estaba Cavani. Pero no le encontramos la vuelta para poder tener más volumen futbolístico teniendo en cancha extraordinarios jugadores de fútbol. Tipos que seguramente en un par de años van a ser figuras a nivel mundial, pero que evidentemente, yo no sé si es la falta de partidos, que puede ser, la falta de partidos juntos, que también puede ser una razón, pero la realidad es que Uruguay jugó muy mal, sobre todo el primer tiempo, errores defensivos, no lo tuvimos en la mitad de la cancha, no la agarramos por momento, la pelota no llegaba bien jugada arriba, seguir confirmando, por lo menos como aspecto positivo, que la pelota quieta la tenemos en el ADN, en la sangre, y pase lo que pase la vamos a seguir teniendo, por lo menos el pelota quieta a favor, ¿no? Porque en el primer tiempo tuvimos dos chances, el gol, que termina llegando de pelota quieta, y otra muy buena que cabecea Godín, que termina sacando el arquero de Japón, pero después incluso en la pelota quieta en contra hemos fallado en los dos partidos, en la reacción de los defensas para poder cubrir algunas situaciones en donde los asiáticos todos sabemos que son rápidos,
claro,
pero,
sí.
Pero además, Dani, rápido de reacción en este caso. Sí, una cosa es que vos ganes en velocidad, ¿no? En un mano a mano, claro. Qué sé yo, el atacante más rápido de Japón seguro que es más rápido que Kobate, claro. Eso lo sabemos todos, pero cuando Mulera da un rebote, ahí ya es más rapidez de reacción, claro. De anticiparte a la jugada. Uh-huh. Y en estos dos partidos, la verdad, que nos han convertido goles justamente de que faltó reacción de los defensores para llegar a determinadas pelotas. Insisto, Dani, se perdieron dos partidos contra rivales que los papeles son menos que Uruguay, lo marca el ranking FIFA, lo marca la calidad individual, pero que tal vez de lo colectivo nos han superado. Tal vez no, claramente nos han superado. Hoy sufrimos mucho con Japón, el resultado pudo ser mucho peor. Y creo que como aspecto positivo, insisto, lo de la pelota quieta, que no sorprenda a nadie, algunos minutos de Jonathan Rodríguez, más allá del gol, le dio otra dinámica y otro aire al ataque, y no mucho más, la verdad que no mucho más de cara a estos dos partidos amistosos importantes que se vienen ahora en el mes de noviembre, frente a Francia y frente a Brasil. Los uruguayos tenemos eso, Dani, de que ante rivales a veces menores nos cuesta, y a veces ante rivales de fuste, como Brasil y Francia, por ahí vemos una gran versión de Uruguay. Pero en estos dos partidos se perdió un poco de prestigio, se perdieron los dos partidos, nos hicieron muchos goles, y bueno, hay tiempo para mejorar y eso es importante.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, así que bueno, esperemos que los otros partidos, que ya por intensidad, por el rival que tenemos enfrente, nos da mayor adrenalina, bueno, se mejore un poco más el planteo de la Celeste, que finalmente terminó perdiendo 4-3. Lo importante es que hubo goles, ¿no?
¿Cómo, perdón?
Que digo, hubo goles, por lo menos, ¿no? Que es el centro del fútbol, claro, son los goles, ¿no? Finalmente, ¿no?
Mirá, para el espectador, digamos, imparcial, que haya mirado este partido. La verdad que fue lindo, ¿no? Porque tuvo alternativas en el marcador, muchos goles, algunas jugadas buenas. El 10 de Japón, la verdad que la rompió toda. Y Uruguay también en algún momento como que se animó cuando se puso un gol, se tuvo un poquito más la pelota, pero no alcanza en este tipo de partidos teniendo tantos jugadores de buen pie. Parece mentira que podamos enlazar, ¿no? Pero bueno, también es un tema lógico de la transición, pero bueno, tampoco tenés todo el tiempo del mundo, te quedarán 4 o 5 partidos hasta la Copa América, no más que eso. Entonces preocupa que no se encuentre un nivel que pueda satisfacer lo que todos queremos, ¿no?
Tal cual. Bueno, me quedo escuchando porque ya veo que va a haber polémica hoy en Tuya y Mía. Al igual que todos ustedes, nos reencontramos esta semana porque es la semana previa al clásico del sábado entre Peñarol y Nacional y Peñarol, que define absolutamente muchas cosas. Así que tendremos tiempo de analizarlo previamente con Oscar Arbelo esta semana. Te mando un abrazo.
Arriba, Dani, abrazo, nos vemos,
chau. Bueno, pobre Hitler, se levantó temprano, tenía que ver el partido. Bueno, 7 goles, fue derrota. Pero bueno, una nueva presentación de Uruguay que le va a bajar algunos puntitos en el ranking FIFA, ¿no? Porque son dos fechas FIFA de amistosos, sí, dos derrotas. Y bueno, está, pero es así. De todas maneras, es largo el camino y hay que seguirlo transitando. Dijera, Paisco Tavares.
La verdad que sí.
Sí, ¿no?
Te mimetizaste un poco.
Te mimetizé un poquito, sí, exactamente. ¿Andás bien, Enzo?
Bueno, muy bien. Bueno, sí, venimos con la información del básquetbol porque ayer arrancó la tercera fecha de la Liga Uruguaya, donde se dieron los siguientes resultados en 5 partidos que se jugaron. Biguá cayó frente a Olimpia por 79-71, ganó Aguada 78-68 a Urunday Universitario, también ganó Goes 87-77 frente a Malvin, y Defensor Sporting le ganó 96-69 a Atenas. Braque Maccabi también cayó frente a Verde y Rojo por 79-77. Hoy hay otros 2 partidos para cerrar la tercera fecha. A las 20:30 Welcome recibe en su cancha a Nacional, y a las 21:15 Trubil recibe en su cancha también a Sayago.
Muy bien, gracias, Enzo.
A vos.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.